última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE. En este lunes 24 de junio de 2024, festividad de San Juan, festivo en alguna comunidad como Cataluña o la Comunidad Valenciana, donde será un festivo recuperable. Pero vamos, que sea o no sea festivo donde usted viva, lo que está claro es que el sol empieza a salir a lo largo de España después de la noche más corta del año. Y desde que el sol empieza a despuntar en las Baleares o en el Cap de Creus, en la zona más oriental de la península, en torno a esta hora más o menos, y hasta que salga por Canarias, pasada las 7, seguro que hay más de uno por ahí a los que los primeros rayos de sol todavía le sorprenden alargando esta noche. Noche corta, pero intensa de verbenas, de fuegos artificiales, de hogueras en la playa y de gente saltando las olas de espalda. Son esas costumbres, esos rituales que entroncan con las tradiciones más tribales de la sociedad occidental, esa parte profunda de nosotros que nos exhorta a lanzar al fuego de las hogueras, pues bueno, aquellos pensamientos negativos y tratar de renovarnos de cara a lo que ha de venir. De momento, lo más inmediato que va a venir es un día de calor, día soleado en España, con mucho calor en el centro y suroeste peninsular, pudiendo alcanzar los 37 grados en Badajoz o Córdoba. También suben un poco las temperaturas en el norte y Canarias y bajan ligeramente en la costa este. No se descarta algo de lluvia en el Cantábrico y sobre todo por la mañana en algunos puntos de Barcelona. Bueno, de las cosas de la información pura y dura, este lunes todavía habrá algo de polvareda por la visita de Javier Milei a España. Este fin de semana pasó lo que tenía que pasar. La presidenta madrileña, Díaz Ayuso, puso al presidente argentino por las nubes. El propio Milei no decepcionó con sus referencias a favor de la libertad, en contra del estatismo que representan las políticas socialistas, con referencias también indirectas a la mujer y el hermano de Pedro Sánchez. No sabemos si Sánchez calculó bien con quién se estaba metiendo, porque a Constancia, la porfía, a Milei no le gana nadie. Y claro, el gobierno haciéndose el indignadísimo, que cómo puede el gobierno madrileño dar pábulo a un señor que se mete así con España y esto y lo otro.
Yo creo que es gravísimo, ¿no?, que venga el mandatario de otro país a intrometerse en los asuntos de política nacional, a insultar gravemente a la presidencia del gobierno y, por tanto, a nuestras instituciones, y que, evidentemente, requiere el reproche unánime.
Bueno, hay que decir que cuando la vicepresidenta asegura que Milei insulta a España, en realidad no es así. Milei no ha insultado a España. Con España se ha metido Maduro, se ha metido López Obrador, y la insultan cada día los socios golpistas de Sánchez sin que a este gobierno se le mueva ni un solo pelo de la ceja. Milei en realidad se ha metido y se va a seguir metiendo con Sánchez, su familia y su política. Y además siempre podrá decir que esto lo comenzó el sanchismo, cuando le fue a buscar, primero diciendo que ojalá volviera a ganar el peronismo en Argentina, que ya hay que querer poco a Argentina para desear que siga los que provocaron un 40% de pobres y un 140% de inflación. Luego, hablando con displicencia de el de la motosierra, y como eso no funcionaba, mandaron a Óscar Puente a llamarle directamente drogadicto. Y ahora todo ha sido, pues eso, victimismo y polvareda. En fin, lo previsto. Pero miren, más allá de esto, esta semana arranca, puede dejarnos momentos importantes o al menos significativos. El miércoles, por ejemplo, se celebrará el pleno en el Parlamento de Cataluña, que debía ser un pleno de investidura, pero que al final será un pleno de poner en marcha el reloj de la cuenta atrás para elegir a un nuevo presidente catalán, con la presión añadida de que el tiempo va a empezar a correr y que si no hay candidato el 26 de agosto habrá que convocar nuevas elecciones el 13 de octubre. Es la cuarta vez en solo una década que Cataluña activa el reloj de la repetición electoral, porque los partidos políticos son allí incapaces de aceptar la realidad social de Cataluña y actuar en consecuencia. Los separatistas se empeñan en hacer ver que solo existen ellos y, si acaso, un poquito los pagafantas del PSC, que siempre están de muleta, pero a los que los indepes, a la hora de la verdad, no consideran catalanes de pura cepa. Es lo que le pasa al PSC con Esquerra. Le salvaron los presupuestos cuando estaban más solos que la una en la Generalitat, y ahora Esquerra se lo paga así. No, Illa, es que nosotros no te vamos a hacer presidente de buenas a primeras, porque en realidad no sois catalanes de verdad. ¿Qué van a pensar los de Junts, nos llamarían butiflers y todo eso. Es decir, ni distensión con la amnistía, ni agradecimiento con la impunidad judicial que les han regalado, ni nada de nada. El fanatismo en Cataluña sigue siendo el mismo de siempre, pero con unos indultos y una amnistía en la vitrina. Y la situación, efectivamente, es más triste que nunca, porque ahora a ese desgobierno y a ese fanatismo identitario se une la insistencia de Pedro Sánchez por mantenerse de presidente Moncloa a toda costa, ligando incluso su futuro y la estabilidad de España a ese freno pático al aire libre que es la política catalana. Y fíjense el panorama que tenemos. El gobierno está ahora mismo empantanado, sin atreverse a presentar grandes iniciativas en el Congreso por miedo a sufrir derrotas parlamentarias, sin presupuestos nuevos, con la ejecución presupuestaria más baja que se recuerda hasta el mes de abril, y encima sin ningún tipo de certeza en Cataluña. De hecho, el reloj va a empezar a correr en Cataluña para ver si así el PSOE, Esquerra y Puigdemont se dan tiempo en verano para encontrar algún tipo de ecuación que les permita cuadrar el sudoku de sus intereses partidistas. Obsérvese que intereses partidistas no tiene por qué coincidir con los intereses generales, pero eso es algo a lo que, por desgracia, ya nos hemos acostumbrado. Este fin de semana ha dado, por ejemplo, cierta ternura escuchar a un socialista como Juan Lobato, líder todavía de los socialistas madrileños, abogar por una financiación que sea, hombre, singular para todos los territorios, no solo para Cataluña, porque todos somos singulares y especiales y esto y aquello de más allá.
Y esa reforma tiene que ser multilateral. Tenemos que hacerla entre todos, aportando cada comunidad autónoma lo que considera que es justo para el tratamiento que debe tener. Y esto significa reconocer las singularidades, por supuesto. La de Cataluña, como piden algunos partidos nacionalistas. Pues sí, claro que se reconocerá. La de Cataluña, la de Cantabria, la de Madrid. Eso es lo que defendemos los socialistas, lo que ha defendido el PSOE y lo que ojalá se consiga. Ahora, para conseguirlo hace falta un acuerdo.
Pues el 4 de julio, cuando se celebre el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se verá si hay acuerdo o tomadura de pelo. De momento da la sensación de que Lobato es como ese amigo al que no sabemos si contarle que la grúa se le acaba de llevar el coche. No sabemos si decirle que no, Juan, que no, que Pedro solo tiene en mente la singularidad de Cataluña. No porque los ciudadanos de ese territorio merezcan más o menos que los demás, sino porque su élite política tiene la suerte de poder chantajear al presidente del gobierno. Y lo más sorprendente de todo es que el presidente se deje chantajear, que eso es lo que hace de España ahora mismo un caso verdaderamente singular en el concierto internacional. Aquí lo singular no es la financiación de Cataluña, aquí lo singular es Pedro Sánchez como personaje político. Como singular es también su falta de escrúpulos parlamentarios, y singular es su relación con Conde Pumpido, el hombre clave en el cambio de régimen constitucional que se quiere operar por la puerta de atrás. Y por si todo este pandemonio ya no fuera suficiente, a esto hay que añadirle la deriva judicial, que esta semana puede seguir escribiendo también capítulos cruciales en todo lo que tiene que ver con el nudo catalán, la estabilidad o no de la legislatura y el futuro del Estado de Derecho en España. Capítulos que pueden escribir un puñado de jueces que, a diferencia de la mayoría del Constitucional o de la mayoría de la cúpula fiscal, siguen sin estar metidos en el engranaje del sanchismo y siguen haciendo su trabajo a pesar de los pesares. Uno es el juez Llarena, que esta semana, como la anterior, podría mover ficha en cualquier momento. Que no lo haya hecho todavía, que lleve más de una semana con la amnistía aprobada pero sin tomar una decisión sobre su aplicación, ha puesto a prueba los nervios de los indepes, porque Puigdemont sigue sin saber si va a decaer o no su orden de detención, o si el Supremo va a aceptar amnistiar la malversación, o va a dictaminar que no, o lo va a dejar en manos de una consulta a la justicia europea. Y con todas esas dudas encima de la mesa, lo que ha pasado es lo que se va a sustanciar esta semana en el Parlamento catalán, que Junts ha pasado de exigir que el fugado fuera sí o sí el primero en presentarse a la investidura, a desear todo lo contrario, que fuera ella el que se presentara primero. Y como ninguno se atreve, pues esta semana tendremos reloj en marcha para la repetición electoral. Esto es importante señalarlo, porque todo está tan intoxicado, todo está tan pervertido en este país en el que el gobierno ha dejado que unos delincuentes redactaran su propia ley de impunidad judicial y en el que la Fiscalía está trabajando no para perseguir delitos, sino para garantizar que queden impunes. Todo está tan envenenado que las decisiones de los jueces, sin pretenderlo, a veces tienen consecuencias políticas. Acuérdense que el hecho de que el Tribunal Constitucional prohibiera el voto telemático a los fugados precipitó el acuerdo para que Rull fuera presidente de la mesa del Parlamento catalán. Es decir, hizo que Esquerra dejara al PSC tirado para aliarse con Junts en la constitución de esa mesa. Ahora que Llarena se está tomando su tiempo para mover ficha con la aplicación de la amnistía, eso no sabemos si puede haber contribuido a que Puigdemont quiera ganar tiempo, porque no ve claro lo de presentarse a la investidura a pecho descubierto, sin que la orden de detención haya decaído, porque por más que lo prometiera en campaña, en lo fundamental, además de un fullero, Puigdemont sigue siendo un cobarde, que le tiene absoluto pánico a la cárcel. Y en estas hay que enmarcar la última derivada de todo este sudoku, el juez Joaquín Aguirre, que desde Barcelona sigue impulsando la causa de la trama rusa. Aguirre fue el magistrado, acuérdense, que hizo ver en su momento que había indicios para imputar a Puigdemont un delito de alta traición. Y no sabemos si con aquel movimiento le hizo un favor al fugado, pero lo cierto es que aquel movimiento judicial provocó, como decimos, otro movimiento político. Los golpistas hicieron caer el primer intento de aprobación de la amnistía y consiguieron que Sánchez les permitiera seguir metiendo la cuchara para tratar de blindar el delito de alta traición. Bueno, pues andando el tiempo, Aguirre ha imputado finalmente a Puigdemont ese delito de alta traición, que podría ser el que peor encaje tenga en la amnistía. Máxime cuando es algo que, junto con la malversación, interpela directamente a la Unión Europea. Aguirre asegura que hay base más que suficiente para demostrar que los contactos de Puigdemont con el entorno de Putin buscaban desestabilizar a la Unión Europea. Querían nada menos que destruir la cuarta economía de la zona euro, como es España, y poner Cataluña al servicio de Rusia. Es decir, regalar a Putin un patio trasero incrustado en plena Europa occidental. Ahora el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, dice que se va a querellar contra Aguirre y lo desprecia, acusándole de tomar psicotrópicos, así con esa ironía que se gastan los que han sido terroristas reconvertidos ahora en abogados de fugados. Pero también decía el sanchismo que Milei tomaba drogas y ahí le ven, fustigando a los que se creían más listos que él. Veremos cómo acaba esta historia, porque por más que esta noche hayamos querido echar al fuego purificador lo peor de la política española, a esto, de momento, no se le ve un final demasiado cercano. Vamos ya con otros asuntos, si les parece. Titulares que nos acerca Álvaro Cutelén.
Herrera en COPE. Segundo día del primer viaje de Felipe VI a los países bálticos. Después de visitar Estonia este domingo, el rey va a estar hoy en Lituania y mañana en Letonia. España va a volver a desplegar una batería antimisiles en la zona en el marco de la OTAN. A partir de septiembre será por un periodo de 4 meses y apoyada por un centenar de militares. El objetivo es repeler un eventual ataque de Rusia contra el país báltico, como explica don Felipe.
Les aseguro que siempre encontrarán en España un aliado firme y en el que se puede confiar.
A todo esto, el gobierno, tras las críticas recibidas, rectifica y manda a la ministra Margarita Robles a Letonia, a la última parada de este viaje, para acompañar al rey en su visita a las tropas españolas. Por lo demás, y está previsto que declare ante el juez, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, ha sido citado a declarar como investigado por 2 presuntos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental. La declaración, recordemos, se pospuso el pasado 20 de mayo. También hoy se cumplen 2 años de la tragedia de la Bahía de Melilla, en la que murieron al menos 23 personas según las cifras oficiales que ofreció Marruecos. Unas 2.000 personas intentaron cruzar ese día la frontera entre España y el país vecino. 2 años después, muchas preguntas continúan sin respuesta. En Francia, el último sondeo de intención de voto para la primera vuelta de las legislativas da la victoria a la agrupación nacional de Marine Le Pen. El nuevo Frente Popular, que agrupa los partidos de izquierda, quedaría en segunda posición. El bloque formado por Macron y sus aliados sería tercero. Este hipotético futuro gobierno de la ultraderecha, como han afirmado, integraría al líder republicano Éric Ciotti, quien abogó por la alianza del partido conservador con Le Pen. Y en el partidazo de COPE, Alemania salva los muebles in extremis en la resolución del Grupo A de la Eurocopa. Bruno Casar, buenos días.
Hola, buenos días. En el descuento logró el empate Alemania ante Suiza, con el que salvaron el liderato del Grupo A, que es el primero en tocar a su fin, y nos deja la selección alemana y a la selección suiza clasificadas para octavos de final, y a Hungría, que venció 1-0 a Escocia, queda a expensas de ver cómo se resuelven el resto de grupos para conocer si se meten esos octavos de final como una de las mejores terceras. Hoy juega la selección española, aunque ya con el liderato de grupo y el pase a octavos bajo el brazo, 9:00 p.m. ante Albania. A la misma hora, Croacia e Italia, que pugnarán por meterse en las eliminatorias. Grupo B, que va a arrancar esta noche con España primera, líder de grupo, 6 puntos, Italia segunda con 3 puntos, Albania y Croacia con 1 punto. En la Copa América, anotamos de esta pasada madrugada, Estados Unidos 2-0 Bolivia y Uruguay 3-1 Panamá. Y en las cosas de casa, ponemos fin a la temporada futbolística de manera oficial, ascenso del Español a Primera División tras vencer anoche 2-0 al Oviedo y el regreso del Córdoba a Segunda División.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hemos entrado hace un ratito en esta cárcel, claro, una cárcel que tiene una serie de medidas de seguridad. Están los tres rastrillos, que es como se llaman, y hemos atravesado esos tres rastrillos.
Estamos en el patio central de la prisión. ¿Por qué hay ropa tendida? ¿Por qué tienen la ropa
porque
tendida?
Porque le ponen aquí para que se les seque. Aquí, ajá, o depende, para que no les dé el sol.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Es lunes, es 24 de junio, día de San Juan. Hemos pasado la noche más larga del año, una noche, como contaba ahora mismo Sergio, de fuego, de hogueras, de rituales, de quemar todo lo malo y atraer a la buena suerte para que se quede solo lo bueno.
Vivimos en Pamplona, pero sí, hemos venido a verlo el fin de semana, un poco por el fin de semana de San Juan.
Queremos ir a las hogueras, queremos ver las hogueras que ponen, creo que por los barrios y así, si tenemos una notita con los deseos.
Una noche también de baños a la luz de la luna y que se ha vivido de manera muy especial en la Comunidad Valenciana, especialmente en Alicante, y también en Galicia, donde a pesar de la bruma, hasta 160.000 personas se han concentrado en las playas de La Coruña. Esta noche de San Juan es una de las pruebas de que ya estamos en pleno verano. Otra es el tiempo. Se nota ya el calor, sobre todo en la costa mediterránea y en el sur. Y otro detalle importante que nos hace ver que estamos ya en periodo estival es que este fin de semana han empezado las rebajas de verano.
Sobre todo por unos coloretes y a por un fular. Yo creo que sí, que la gente se va a gastar mucho dinero. Y de hecho, yo me he esperado muchos regalos y he dicho, tal, vamos a esperarnos y nos compraré después.
Rebajitas, a ver lo que hay. Y a ver si compramos cosas, como la salida a comprar y ver lo que hay.
La inflación, esos precios altos que nos llevan años acompañando, van a hacer que muchos intenten en estas rebajas encontrar el producto deseado, eso sí, a mejor precio, rebajado. De hecho, según datos de la Asociación de Consumidores, hasta el 76% de los españoles se van a acercar estos días con la intención de comprar algo de ropa o de calzado, donde el IPC ha subido más que la media, pero también de maquillaje o de informática. En cuanto al gasto, está previsto que cada español se gaste en estas rebajas de media 104 euros, 15 más que el pasado año. Los que más se van a gastar, los valencianos, unos 149 euros por persona, seguidos de los madrileños y los castellano-leoneses, 145, y de los vizcaínos, unos 136 euros. Y como solemos recordar en estas campañas de rebajas, lo mejor para evitar compras innecesarias es llevar una lista con lo que se está buscando, comparar precios, comprobar que la etiqueta con el precio antiguo está a la vista y, fundamental, guardar el ticket para poder descambiar el artículo en caso de que haya algún problema. Por lo demás, empezamos esta semana con el Ministerio de Trabajo acelerando para intentar conseguir un acuerdo con sindicatos y patronal para reducir la jornada laboral a 38 horas y media este año y a 37 horas y media a partir del año que viene. Eso sí, cobrando lo mismo y con nuestra productividad tal y como está. Lo prometió Yolanda Díaz, habrá reuniones semanales hasta intentar conseguir ese acuerdo. De momento, la ministra a la cita de hoy no va, va a estar en Roma. Pero en esa reunión trabajo ya va a llevar un borrador de anteproyecto de ley para que se discuta sobre él, con novedades importantes de las últimas horas, como por ejemplo, que va a haber una compensación económica para los trabajadores a tiempo parcial. También la negativa del ministerio a ampliar el límite de horas extraordinarias, fijadas ahora mismo en 80 al año. Son algunos de los motivos por los que la patronal está totalmente en contra de esta reducción de jornada laboral, tal y como explicó el pasado viernes aquí en Herrera en COPE el presidente de la COE, Antonio Garamendi.
Que hay sectores que lo pueden hacer y sin embargo otros sectores no tienen esa capacidad. Es que el 98% de las empresas en España tienen, la media es 5 trabajadores. Y esas pequeñitas empresas que son familiares, que son bares, que son comercios, todavía no tienen esa capacidad de ganar productividad a través de la innovación.
Y es que hay que recordar que en caso de aprobarse esta reducción de jornada laboral, los más afectados serían los autónomos, pequeñas y medianas empresas, muchas gestionadas, como te decía, por autónomos que antes de tener que afrontar este problema de la reducción de jornada, tienen ahora mismo otra preocupación sobre la mesa, y es que más de 150.000 de esos autónomos han recibido una carta de la Seguridad Social pidiendo detalles de cómo fueron las ayudas económicas que recibieron durante la pandemia. Esas ayudas, te recuerdo, las concedió el gobierno para aliviar, para paliar el parón económico y la bajada de ingresos. Estamos hablando de cantidades que en algunos casos superaron los 6.000 euros. Ahora esos negocios tienen 10 días para justificar que el dinero que solicitaron y cobraron fue algo legal. Si no, tendrán que devolverlo. En esta situación de agobio está, por ejemplo, Pedro Soria, dueño de un negocio de alimentación deportiva en Zaragoza que, como muchos otros, tuvo que cerrar durante lo peor del COVID. Ahora intenta contrarreloj buscar todos los papeles para justificar que la ayuda que recibió le correspondía.
No pueden venir a decirte que regularices en 10 días cosas que pasaron hace 4 años y que se hizo de aquellas formas. No solo el del roto económico de 2.000 euros, que te rompe tu planificación, sino que además he tenido que ir ahí, llamadas por teléfono, pues es la pérdida de tiempo y de trabajo.
Las asociaciones de autónomos y pequeños empresarios han pedido ya a la Seguridad Social aumentar el plazo para presentar esa documentación de 10 a 30 días. En caso de tener que devolver el dinero, que se permita el pago fraccionado. Y este lunes se cumplen 2 años de la tragedia de la valla de Melilla. 24 de junio de 2022, unas 2.000 personas, la mayoría de origen sudanés, intentaron cruzar la frontera entre Marruecos y España. En la retina aún tenemos esas imágenes de los inmigrantes apilados, unos encima de otros, aplastados, asfixiados por la presión policial de agentes marroquíes. Imágenes que dieron la vuelta al mundo. Según la cifra oficial que ofreció el gobierno de Marruecos, 23 de ellos murieron. También 2 policías de ese país. Hay otras organizaciones que elevan esa cifra de fallecidos a 37. Es que 2 años después, aún quedan muchas incógnitas por contestar sobre la mayor tragedia en una valla fronteriza europea. Lucía Rodríguez Alarcón es la directora general de la Fundación Por Causa. En la mañana del domingo de COPE ha apuntado que gran parte de esas incógnitas las tiene que contestar Marruecos.
Todo esto sucede del lado marroquí y Marruecos, digamos, pierde el control. En algún momento hay una voluntad de generar esta situación y en algún momento esta situación desborda y se pierde el control. Y en ese momento lo que intenta hacer Marruecos es tapar. El no encontrar formas de participación común entre España y Marruecos hace que Marruecos gestione el tema como, bueno, vamos a enterrar esto. Y de hecho entierra a parte de los muertos sin identificar.
Una tragedia que recalca Lucila ha dejado consecuencias graves.
La impunidad con la que este tema se ha abordado creo que incrementa mucho esa sensación de normalización de las muertes de personas en los procesos de movimiento migratorio. Y creo que como sociedad eso no nos representa y eso es una de las grandes consecuencias, ¿no?
Y en Gaza ha sido un fin de semana sangriento, desgarrador. Se han intensificado los bombardeos del ejército israelí que han provocado en tan solo 48 horas más de 150 palestinos muertos. La ONU ha pedido explicaciones al gobierno hebreo, ya que uno de esos ataques se ha producido muy cerca de una sede de la Cruz Roja en la franja. Mientras, en las principales calles de Israel, continúan las protestas contra el primer ministro Benjamín Netanyahu. Decenas de miles de personas siguen pidiendo un alto el fuego y el regreso de los más de 100 rehenes que aún están en manos de Hamas. Son las 6 y 22, las 5 y 22 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Y lo hacemos como cada mañana con Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Buenos días, señor Barbosa. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, esta mañana de lunes, ¿con qué metemos la pata?
Pues mira, Sergio, ya nos hemos acostumbrado, pero no debemos hacerlo, a asistir en directo y sin rechistar a maniobras del gobierno, pues para acabar con los contrapesos genuinos de la democracia, con varios casos escandalosos, pero escandalosos de verdad, en muy poco tiempo, que deberían activar todas las alertas del Estado de Derecho. Recuerdo, mira, se ha utilizado al Tribunal Constitucional para anular condenas del Tribunal Supremo, como la de Magdalena Álvarez con los ERE, que casi todo el mundo indica que es el probable preludio de algo similar para Chávez y para Griñán. Se han aprobado también leyes abusivas para paralizar la capacidad de nombramiento de jueces por parte del Poder Judicial y además se anuncian otras para bien promover una nueva generación de magistrados sin pasar por oposición, ¿eh? Uh-huh. O bien para designarles en destinos, pues como el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia, al margen del criterio del Consejo General del Poder Judicial. Y además se ha colado una enmienda en una ley ajena a estos hechos para quitarle competencias constitucionales al Senado y poder aprobar un techo de gasto y un déficit saltándose a la Cámara Alta. Claro, todo esto, que ha sido en los últimos días, se ha hecho a escasas jornadas de que Pedro Sánchez, en plena investigación judicial a su esposa, a su hermano y a su partido, presente un supuesto plan de regeneración democrática que, en síntesis, quiere restarle autonomía a los tribunales y libertad a los medios de comunicación. Claro, las críticas contra esta degradación democrática se amontonan con algunas tan cualificadas como la de Pedro González Trevijano, expresidente del Tribunal Constitucional en ABC.
La piedra de toque para saber si estás ante una constitución de verdad es el respeto a los órganos jurisdiccionales. El último baluarte frente a los excesos de los poderes públicos son los órganos jurisdiccionales. Y todas las intromisiones del poder político en los órganos judiciales son constitucionalmente fraudulentas, políticamente desafortunadas y, a mi modo de ver, extraordinariamente peligrosas.
Ni una coma le quito. No. Es que estamos viendo en tiempo real un cambio inquietante en el sistema fundacional de la democracia, que es la separación de poderes, con un efecto que ya es visible. La aplicación de una justicia a la carta para los políticos, con indultos, amnistías y premios, paralela a la persecución de quienes se resisten a aceptar esa galopante regresión. Una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa. Esto lo decía Montesquieu, pero tristemente nadie en la Moncloa está dispuesto a escucharlo, ni siquiera aunque se lo digan a voces, Sergio.
Yo lo decían algunos, Montesquieu ha muerto. En fin.
Lo han enterrado dos veces.
Sí, sí, dos veces, cuando se murió de verdad y ahora.
Y ahora sí.
A las 6:30, más información.
Herrera Incope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en El Corte Inglés. Hasta el 30 de septiembre comienza el curso con sobresaliente. Financia tus compras escolares en 3 cuotas sin intereses, con la línea de crédito de vuelta al cole solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 35.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa, la gran diferencia.
¡Ahí va Tomás! Pide un deseo que empieza esto.
500.000 euros.
Y un viajecito.
Pido otro, volver a juntarnos por San Juan el año que viene.
Este 24 de junio, ilumina tu San Juan y pídele todos tus deseos al cupón diario de la 11. Podrás ganar 500.000 euros y si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas de viaje. Cupón diario de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
¿Conoces BYD? El número uno mundial en vehículos enchufables y patrocinador oficial de la Eurocopa. Disfruta de los descuentos de hasta 5.500 euros en los BYD Days. Hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque hoy lunes tenemos tomate triturado por 55 céntimos, ahorras un 20%. Y 4 rollos de papel de cocina por 2,49, ahorras un 36%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Adelántate al invierno, reserva ya tu crucero y descubre el Mediterráneo, las Islas Griegas, Emiratos o Canarias con MSC Cruceros. 8 días con bebidas incluidas, vuelos desde Barcelona o Madrid o embarque en puertos españoles y bus gratis desde distintas ciudades desde 633 euros. Consulta condiciones y reserva en Viajes del Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de lunes? A Carlos Herrera lo tenemos por ahí haciendo el Camino de Santiago en su segunda semana, que yo no sé, porque de verdad que no tengo información privilegiada, pero a veces se da la circunstancia de que Herrera hace la primera semana solo, en plan ermitaño, con sus pensamientos y sus cosas, y luego ya la segunda semana suelen aparecer los famosos hobbits, que son unos personajes del universo herreriano que le dan bastante color al camino y lo que no es el camino. No lo sé, no lo sé, lo mismo este año no hay hobbits y me están escuchando diciendo que este año no vamos, pero vamos, conforme vayamos sabiendo algo, nosotros se lo trasladamos, ni que sea en forma de titular o de buena noticia de Ibudol, eso ya lo vamos viendo. El caso es que hoy no nos podemos sustraer a esas alegrías colectivas que a veces da el deporte, porque hay triunfos deportivos que son verdaderas catarsis para una ciudad o una región. Por eso la cosa trasciende de lo meramente deportivo y merece un comentario aparte. Veníamos este fin de semana de lo que pasó el sábado, que fue tremendo. Tarragona estaba ya saboreando que el Nàstic iba a volver a segunda división, sabiendo que solo tenía que aguantar la segunda parte de la prórroga sin que le metieran dos goles, y de hecho faltaba un cuarto de hora y el Nàstic se podía permitir incluso que el Málaga le metiera uno. Y el Málaga efectivamente metió un gol. Lo que no estaba en el guión del Nàstic de Tarragona es que los malagueños fueran capaces de meter el segundo gol que les faltaba en el último segundo del tiempo añadido. Total, el Málaga sube a segunda, con lo importante que es para esa ciudad andaluza tener a su equipo en el mapa futbolístico, y el Nàstic a seguir en primera ref, el pozo de la antigua segunda B, por tan solo un segundo dramático. Y otra ciudad que se ha llevado un alegrón es Córdoba, que también sube a segunda a costa del filial del Barça, que había hecho una temporada de mucho mérito, pero al final ha sucumbido al empuje de los cordobeses. Y si importantísimo es pasar de la antigua segunda B a segunda, el salto de segunda a primera ya ni les cuento. Y eso es lo que se jugaron ayer tarde de forma igualmente dramática el Español y el Oviedo. Es decir, el equipo de Barcelona, que vive a la sombra del Barça y de todo el aparato mediático y social que eso implica, y el Oviedo, el orgullo de Asturias, con permiso del Sporting, que llevaba demasiado tiempo sin estar en primera, nada menos que 23 años. Los dos se merecían estar en primera, pero al final la suerte solo fue para el Español.
Pierna derecha, interior de la pequeña, ¡Puado! ¡No! ¡Javi Puado! Cabrera, larga, larga, la deja.
El Oviedo y su afición nos emocionaron con esa manera de cantar el Volveremos en el Tartiere, y yo estoy seguro de que más pronto que tarde subirán a primera, porque se lo merecen y porque tienen equipo. Pero es que el Español también nos emociona cada día con su insistencia por sobrevivir, como esa maravillosa minoría, como decía una de sus campañas de publicidad, luciendo orgulloso el blanco y el azul, el estandarte de los almogávares de Roger de Llúria, tan catalán como el que más. Vamos, tan catalán que lo fundaron estudiantes de la Universidad de Barcelona, a los que el suizo que había fundado un tal Barcelona Fútbol Club, un tal Joan Gamper, no les dejaba jugar. En aquel equipo que vestía de azul y grana, por ser los colores del cantón de Basilea, el lugar de nacimiento de Gamper, solo dejaban jugar al principio a suizos y a ingleses. Así que los estudiantes de la Universidad de Barcelona, muchos de ellos catalanes de pura cepa, y algunos chavales de otros puntos de España que estaban estudiando en la ciudad condal, fundaron lo que llamaron, como su nombre indicaba, el equipo de los españoles de Barcelona, Real Club Deportivo Español de Barcelona. Y empezaron a jugar sus primeros partidos en Can Grassot, un terreno que había justo delante de la Sagrada Familia. Por más que ahora el relato oficialista quiera decir lo contrario o les quiera menospreciar porque se tuvieron que ir a Cornellá, pues miren, no hay cosa más barcelonesa que el Real Club Deportivo Español, y más catalana en su génesis tampoco. Así que enhorabuena a los pericos, también a los a cordobeses y malagueños, y ánimo a los otros, especialmente a mis buenos amigos carballones. Y bueno, de la actualidad informativa decíamos que la política española está empantanada hasta que se sepa qué pasa en Cataluña. Y en Cataluña no se sabe qué va a pasar porque depende de si hay presidente de la Generalitat y quién es el presidente. De momento, lo que va a pasar es que el reloj de la repetición electoral comenzará a correr el próximo miércoles. Y todo pendiente también de que el juez Llarena del Supremo decida cómo aplicar la amnistía. Y si prospera además el nuevo hilo argumental que ha lanzado el juez Aguirre en Barcelona al acusar a Puigdemont de alta traición por sus tejemanejes con la Rusia de Putin, un delito que no está claro que de prosperar pueda ser amnistiado en esa ley de impunidad judicial redactada vergonzosamente por los propios delincuentes. Y entre tanto, nos queda la certeza de que España está paralizada por todas estas cuitas en las que nos ha metido Pedro Sánchez por empeñarse en ser presidente con una mayoría absolutamente pírrica. De hecho, este fin de semana el Partido Popular ha vuelto a denunciar por boca de su vicesecretario económico, Juan Bravo, que estamos como estamos haciendo continuas concesiones a los separatistas únicamente para mantenerse en Moncloa.
Y hay mucha discusión si, si va a ser un cupo o va a ser otra fórmula. Recuerden, no iba a haber indulto, los separatistas decían que sí, hubo indulto. Sánchez decía que no iba a haber amnistía, los separatistas decían que habría amnistía, ha habido amnistía. Montero dice que no habrá cupo, los catalanes dicen que sí habrá cupo. Saquen ustedes sus conclusiones.
Juan Bravo es el hombre del PP que más tiene los números económicos en la cabeza, y una cosa que denuncia es que la situación económica de España no es tan buena como dice el Ejecutivo, por más que nos digan que vamos como un cohete. Es verdad que estamos tirando del impulso del turismo, que sigue inmerso en esa fiebre que le ha dado a todo el mundo por viajar tras la pandemia, pero hay indicadores como la productividad que están dando señales negativas. Y luego está la sensación, efectivamente, de parálisis. Fíjese, dentro de que no hemos tenido presupuestos nuevos en este año, porque lo de Cataluña se complicó y Sánchez prefirió centrar sus esfuerzos en arreglarse con los separatistas antes que dialogar con la oposición, si miramos las cuentas que se tuvieron que prorrogar, resulta que la ejecución presupuestaria hasta abril se ha quedado en el 23,4%, cuando la media histórica es superior al 32%. Es decir, lo normal es que en abril esté en torno al 33%, pero estamos 10 puntos por debajo. Y el gasto productivo en inversiones reales se ha quedado en el 10,6%. Son datos que los compañeros de Voz Populi han desgranado este fin de semana. Es decir, la mayor herramienta de la que dispone la política económica del gobierno está aportando muy poco al crecimiento. Y suerte que el turismo, efectivamente, está tirando del carro. Pero hemos tenido demasiadas elecciones y eso paraliza la actividad gubernamental en cualquier país. Y además, en los últimos meses el gobierno ha querido gastar menos de lo habitual porque quería aparecer o aparecer bien en la foto del déficit, para conseguir lo que finalmente ha conseguido. Y es que Bruselas le dijera lo que nos dijo el otro día. Bueno, las seis décimas que os habéis pasado el año pasado tampoco es tanto, y de momento nos metemos en el mecanismo de supervisión si conseguís cerrar este año en el 3% de déficit. Pero ya les digo, no tenemos presupuestos por el pandemonio político de Cataluña y las cuentas prorrogadas no se están ejecutando todo lo que se debía. Situación que maquilla, volvemos a insistir, el tirón del turismo, que nos está dejando unos ingresos con los que no se contaba. De hecho, el turismo marcha tan bien que algunos siguen convencidos que puede acabar muriendo de éxito. Aun siendo una potencia mundial en materia de turismo y teniendo un sector que es de lo mejor y lo más profesional que uno puede encontrarse, hay una pregunta que está sobre la mesa. ¿Estamos llegando al punto en el que España ya no puede absorber a tanto turista sin bajar la calidad de la experiencia para los que vienen por la pura masificación que ya estamos notando? Bueno, pues esa pregunta está flotando en el aire, como lo está también qué hacer con uno de los termómetros de ese éxito del turismo y de su masificación, los pisos turísticos. Esta será una semana en la que se seguirá debatiendo sobre la espita que ha abierto el alcalde de Barcelona.
En la ciudad de Barcelona, a partir del año 29, no existirán los pisos turísticos tal y como los hemos conocido hoy. Y eso nos va a permitir poner 10.000 viviendas en el mercado del alquiler o a la venta, o sencillamente que tengan el uso residencial que seguramente nunca tendrían que haber perdido.
Jaume Collboni dice que en 4 años no se darán más licencias para pisos turísticos en Barcelona y que las que ya están en marcha quedarán extinguidas en el futuro porque no se van a renovar. Se calcula que en Barcelona hay 10.000 pisos turísticos y que esas viviendas tienen que volver al uso residencial. Ciertamente, esto empezó con la pedrada ideológica de gente como Ada Colau, que odia el turismo y el capitalismo y todo eso. Pero como lo reconoció en este programa el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, alcaldes de toda ideología empiezan a sentir que sus votantes, incluidos de centro-derecha, empiezan a pedir recuperar sus barrios y que el turismo no condicione su vida cotidiana. Y eso sin matar al turismo por la cuenta que nos tiene. Así que estamos ante un debate apasionante al que intentaremos prestar atención esta mañana. Pero antes, si les parece, vamos con otras cuestiones que nos acerca ya Álvaro Cutelén.
Herrera en COPE.
Una nueva oleada de ataques rusos sorprende a la población civil y deja 3 muertos y 52 heridos en la segunda ciudad más importante y bombardeada de Ucrania, Yarkov. El presidente Zelensky demanda a sus aliados más ayudas para hacer frente a la creciente amenaza de Moscú. Precisamente el Papa Francisco ha vuelto a pedir un domingo más por la paz en el mundo. Ha sido durante el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro.
El Espíritu Santo ilumine las mentes de los gobernantes.
El Espíritu Santo ilumine las mentes de los gobernantes, les infunda sabiduría y sentido de responsabilidad para evitar toda acción o palabra que alimente el desencuentro y que apunte en cambio a una solución pacífica del conflicto. Se necesita negociar.
A todo esto, en la región de Daguestán, República Rusa del Cáucaso, al menos 10 personas han muerto, entre ellos un sacerdote, y otras 25 han resultado heridas en un ataque contra 2 iglesias ortodoxas y una sinagoga. Se desconoce por el momento la autoría y el motivo del ataque. Es noticia también que los servicios jurídicos del arzobispado de Burgos se reúnen a primera hora de esta mañana para analizar las consecuencias de la excomunión de 10 clarisas del monasterio de Belorado, también su salida del edificio y la petición de una negociación pacífica y extrajudicial encargada por las religiosas a una comisión de abogados. Y en el partidazo de COPE empezamos a resolver ya los grupos de la Eurocopa y hoy es el turno para el de España, Bruno Casar.
Sí, el primero en tocar a su fin, grupo A, y con Alemania salvando el liderato de grupo in extremis, empatando en el descuento ante Austria para meterse en octavos de final como primera de grupo. Suiza la hace como segunda y Hungría, que ganó por la mínima Escocia, queda pendiente del resto de resultados para ver si está en octavos de final como una de las mejores terceras de grupo. Alemania, que si supera los octavos de final y España hace lo mismo, se verían las caras en unos hipotéticos cuartos de final, pero antes hoy España, 9:00 p.m. ante Albania, tiene que cerrar el grupo con el liderato y la clasificación para octavos ya asegurada. A la misma hora tenemos el Italia-Croacia, se miden en duelo directo por esa segunda plaza de grupo que va a arrancar con España primera, 6 puntos, Italia 3 puntos, Albania y Croacia con tan solo 1. Y en la Copa América, victorias esta madrugada de Estados Unidos, 2-0 a Bolivia, y de Uruguay, 3-1 ante Bolivia.
La pareja de Isabel Díaz Ayuso declara hoy en el juzgado madrileño. Está investigado por 2 presuntos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental. Manu Santas.
Una declaración que Alberto González Amador tenía programada como imputado por 2 presuntos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad en documento mercantil y que fue aplazada, según fuentes jurídicas, debido a un error en la citación de uno de los implicados en el caso. Junto a él también están citados su colaborador Maximiliano Niederer y otras 4 personas. El pasado 20 de mayo, González Amador se presentó en los juzgados de instrucción número 19 de Madrid con la cabeza rapada y sin barba. Tras cancelarse la declaración, se intentó camuflar poniéndose una peluca en la cabeza sin que los medios de comunicación se percatasen. Se espera que finalmente pueda declarar ante el juez en el transcurso de la mañana de hoy.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Ya está aquí la segunda edición del programa Verano Joven. Entra en renfe.com y benefíciate de los billetes con descuentos para jóvenes para viajar entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. Además de esta medida aprobada por el gobierno, Renfe quiere beneficiar a los jóvenes de entre 18 y 30 años que sean miembros de su programa de fidelización. Más Renfe con un viaje gratis siempre que hayan viajado al menos 2 veces este verano. Una iniciativa más para fomentar el uso del tren entre los jóvenes como medio de transporte más seguro y sostenible. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
El Mundo pide hoy explicaciones a Pedro Sánchez por los motivos reales por los que cesó en el verano del 21
a su hombre fuerte entonces en el gobierno y en el partido, José Luis Ábalos. Lo hace después de que este periódico haya publicado que el exministro de Fomento disfrutó del alquiler de un chalet de lujo en Cádiz, propiedad de una empresa ligada a Víctor Aldama, uno de los principales comisionistas del caso Koldo. Hoy publica ABC los viajes turísticos que hizo Koldo García a varios países y que están siendo analizados por la UCO de la Guardia Civil dentro de su investigación policial sobre la trama corrupta. Hoy declara en un juzgado Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Ayuso, acusado de fraude fiscal. Cuenta El País que González Amador trata de llegar a un pacto con el fiscal y evitar la cárcel. Según El Mundo, el acuerdo sería con el abogado del Estado que representa a Hacienda en este pleito. La ministra de Trabajo convoca esta mañana patronal y sindicatos. Quiere acelerar en su pretensión de reducir la jornada laboral con o sin acuerdo. Según publica Expansión, incumplir la jornada laboral podría tener una multa de hasta 10.000 euros por trabajador. El gobierno quiere reducirla a un máximo de 38 horas y media este año y una menos, 37 y media el año que viene. ABC subraya hoy que los organismos internacionales cuestionan a Yolanda Díaz. El Fondo Monetario Internacional cuestiona su recorte horario y la OCDE le recuerda que debe contar con los empresarios. La imagen de portada del País esta mañana es para el rey Felipe VI, a bordo del portaaviones Juan Carlos I, fondeado en el puerto de Tallin, en Estonia. El rey promete apoyo a los países bálticos frente a Rusia, titulan. A veces destaca que el gobierno ha rectificado y que la ministra de Defensa, Margarita Robles, se sumará al viaje en Letonia mañana. En un hecho sin precedente, el rey inició esta gira por los países bálticos sin ningún miembro del gobierno acompañado.
Una más de esas cosas que pasan entre este gobierno y la jefatura del Estado. ¿Y de la letra pequeña con qué te quedas?
Pues mira, Sergio, el país de los bares cada vez tiene menos bares. La reconversión de la hostelería en cifras, un estudio de CaixaBank que esta mañana publica el periódico de Cataluña. Uno de cada cinco bares y cafeterías han cerrado en los últimos 10 años en España. Ese es el dato. La tendencia además se aceleró desde el final de la pandemia, con muchos negocios, sobre todo bares familiares, que han sido los grandes perjudicados, que no resistieron el parón. Cambia el modelo y además del aumento de bares de grandes cadenas, lo que sí está aumentando en este periodo, en los últimos 10 años, es la apertura de restaurantes, un 7% más de aperturas, y de empresas de catering, un 25% de crecimiento en los últimos 10 años.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Se percibe un cambio en la gestión política que se está haciendo desde la Casa del Rey. ¿En qué sentido? Buenos días.
Buenos días, Sergio. Da la impresión, solo la impresión por ahora, de que a la gerencia templada y un poco compañeradora de Jaime Alfonsín como jefe en la Casa del Rey le ha sucedido una gestión, digamos, más atrevida. Alguien muy conocedor de esto me transmite esta certeza. Por primera vez el rey está marcando paquete. Lo dice con este coloquialismo que se puede traducir sin error en esto otro. El rey ha decidido tener agenda propia y desarrollar la propia, y no solo, digamos, también para presidir, si es que la hay, la entrega de la flor natural de Tomelloso, sino para pronunciar discursos cada vez más comprometidos con la actualidad y para salir a la palestra casi cotidianamente. Hay que ver a este respecto con qué minuciosidad y luego eficacia preparó su casa la semana del recuerdo de sus 10 años en el trono, semana en la que estuvo escandalosamente disidente Sánchez y su gobierno. Como la Moncloa cree que la intención y la institución más importante del país es ella misma, se ha venido hasta ahora permitiendo el lujo de hacer un procaz ninguneo al rey. Pues bien, se lo certifico, esto se ha terminado. El rey no se moverá un ápice de los fundamentos que le atribuye la Constitución, pero atención, va a ejercer todos ellos a tope. A la política cautelosa anterior de evitemos el menor roce con el gobierno, va a suceder esta otra muy activa de defendamos como en el baloncesto nuestra posición. El viaje a los Balcanes del rey es un ejemplo. Al final, Moncloa ha rectificado su inicial desdén y la ministra de Defensa estará mañana en Letonia. La descoordinación que filtra Moncloa no existiría si Sánchez o su gregario Álvarez despacharan con el rey este y otros menesteres. Todo está cambiando para mejor. Seguro que nuestros avispados oyentes entenderán lo que hemos dicho en este conciso. Seguro.
Vamos con la píldora económica. Mar Vidal, buenos días.
Buenos días. Según el Banco de España, el uso de tarjetas aumentó un 12,2% interanual en el primer trimestre de 2024, alcanzando 2.132 millones de transacciones, la cifra más alta registrada jamás. Estamos hablando de 23,4 millones de transacciones diarias, un millón de operaciones por hora o una media de 271 pagos por segundo. Un aumento que se refleja también en el volumen de operaciones, que alcanzó un récord trimestral de 61.946 millones de euros, un 8% más que el año anterior. A pesar de la disminución de cajeros y de que el número de datáfonos en comercios creció un 7% en 2023, el 65% de la población usó efectivo diariamente y todavía el 60% lo considera su medio de pago principal. Y bien que hacemos, porque la eliminación del dinero en efectivo podría conducir a un aumento considerable de la vigilancia financiera. Las personas que no tienen acceso a los sistemas de pago digitales quedarían excluidas de la economía. Y ojo, porque en una sociedad sin efectivo es posible que ciertos individuos o grupos sean eliminados financieramente si sus cuentas son bloqueadas o cerradas por error, por fraude o por una decisión arbitraria de aquellos que controlan los sistemas de pago. No niego las ventajas, no me opongo a la digitalización de la economía, me dedico a eso, pero sí tengo claro que es crucial mantener el efectivo como último contrapoder contra el poder de lo público, especialmente cuando se convierte en control público.
Herrera Incope.
Estar informado.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La fruta pelada la trae María José Navarro. Amiga, buenos días.
Hola, amigo, buenos días. Sergio, vamos con lo que hace y ha hecho ruido. ¿Cuánto tiempo puede tuitear al día un ser humano?
Pues no lo sé.
Pues lo que se ponga, ¿no? Unos aficionados, todos al lado de Javier Milei, que desde que puso un pie en Europa se ha dedicado a retuitear todo aquello que tenía que ver con su paso por el viejo continente, sin dejarse nada, Sergio. Ha entrado en escena además también su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que ha arrobado a Pedro Sánchez, por si acaso no veía el tuit, para decirle que hay españoles y españoles con mayúsculas para referirse a los que sí estuvieron en la Puerta del Sol para aclamar a Milei. Esta es una historia larga, ya lo verás. Uh-huh. Ambas partes la van a estirar todo lo que puedan. Gran premio de España de Fórmula 1 ayer en el circuito de Barcelona. Sainz quedó sexto y Alonso décimo segundo. Ganó Verstappen. Pero lo que ha hecho ruido son unas imágenes de Barcelona preciosa, absolutamente preciosa, a través de la televisión. Y dos escenas que hicieron ruido también. En la retransmisión de Televisión Española no se respetó el himno de España.
Atención al mexicà Checo Pérez, Carlos Sainz.
De TV3, quería decir.
Unas grandes sesiones de entrenamientos lliures, decepcionat el madrileny amb el rendiment del Ferrari una volta, ho haurà de fer des de la sisena posició i fins i tot per darrere del seu company d'equip, Charles Leclerc. Venim ara de la prèvia que hem continuat fent a Sport 3, havíem començat anteriorment a TV3, hem donat pas al...
Ha quedat clar, ¿no? Uh-huh.
Sí, se puso a hablar como loco, que no se note que, sí, esté, que está el himno.
Exacto, uh-huh. Porque está el himno. Sin embargo, cuando empezó el segador, por supuesto, dejó de hablar. Y Alonso, el piloto, se quitó las gafas de sol cuando sonaba el himno español y se las puso con el segador. Y también se hizo lectura de ese gesto. Promoción de subida a primera división y a segunda. A primera suben, lo has contado, Leganés, Valladolid y el Español, que ayer dejó al Oviedo con la miel en los labios. Muchas escenas de alegría y algún incidente lamentable, pero nos quedamos con la alegría de un perico, Jordi Sabatés Pons, enfermo de ELA desde hace 9 años, activista y youtuber.
Estoy en el barrio de Sarriá, el corazón de los pericos, y ya volvemos a ser de primera. Visca el Español.
A través de su ordenador, Pudo contarnos su alegría. El viernes, por cierto, fue el día del la. Y su vida a segunda división, que es pasar de la nada a cierto pulso futbolístico, Sergio. Por cierto, se ha puesto la segunda muy interesante para la temporada que viene. Es que hay equipazos.
Sí, hay equipos que son de primera.
Vamos, vamos. Castellón, Depor, Málaga y el Córdoba suben. Enhorabuena a todas sus aficiones. Y sigue haciendo ruido el testimonio de la víctima de la violación de Igualada, brutal violación, que tiene a esa chica con graves secuelas a la espera de sentencia. La Fiscalía pide 45 años para Brian Raimundo Céspedes. En el programa de Iker Jiménez pudimos escuchar a la joven con la voz distorsionada.
Por no hablar de mis secuelas psiquiátricas, porque no estoy bien. Tengo el alma rota en mil pedazos, me siento humillada, destrozada, dolida, con un estrés postraumático enorme. Siento agorafobia, siento miedo, siento ira, estoy completamente destruida. Y solo pensar que en unos años este tema volverá a salir a la luz, volveré a hundirme aún más aún. Ojalá esa cosa, porque no se le puede llamar ser, ni ser humano, permanezca años en prisión, o lo manden a la prisión de su país, porque este ser no tiene derecho de querer acabar con la vida de nadie, ni hacer daño a nadie. Es una persona repulsiva.
Uf, a mí es un tema que me supera, ¿no? O sea, me cuesta escuchar los detalles de lo que pasó aquella noche, lo que le hizo, es absolutamente tremendo.
Tremendo, sí. Bueno, y te dejo un apunte. Sigue el goteo de las ciudades que le quieren poner freno a los pisos turísticos. Contabas tú lo de Barcelona, por supuesto. Y ahora es Sevilla, ¿eh? José Luis Sanz ya ha dicho que esto en Sevilla va a tener un coto importante. Así
es
que
un debate que está encima de la mesa.
Sí, señor.
Y,
sí,
y
señor,
lo vamos a tratar hoy aquí en Herrera en COPE como otros asuntos. Y en nada, nada, ya saben, noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Has puesto ya a enfriar la bebida? Vive el partido con tu frigorífico Samsung lleno.
Solo hasta el 31 de julio, al comprar un frigorífico Samsung en El Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en el supermercado El Corte Inglés o en Hipercor.
Consulta condiciones en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
En verano hay tres sonidos que dan mucho miedo: el zumbido de los mosquitos, la canción del verano y el crack de la luna de tu coche. Para la tercera, tenemos una solución fácil y rápida. Repara o sustituye la luna de tu coche en un pim pam con los cracks de Crystal Box. Para los mosquitos y el kit del verano, todavía no somos tan cracks. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en Cepsa.es.
Vaya sorteazo.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si quieres una fibra buenísima, gigas y un servicio de calidad, pagarlo se te puede poner cuesta arriba. A no ser que te pases a Yastel. Disfruta ya de fibra y móvil por solo $43.95, precio definitivo. Porque en Yastel, lo bueno no es caro. Llama ya al 1510.
Venga, al 1510.
Con Herrera en COPE, la última.